Ajulpelagüe, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas vamos a Picaña. Picaña es una población que está entre Paiporta y Torrent, en la comarca de Lorta, sí. Sur, País Valencia. Pero estamos con una persona particular, muy particular, ya lo vais a entender, Ángela Jiménez, de un proyecto que se dice del CUC, C-U-C.
C-U-C, el CUC.
Oye,
Centro de Recuperación Cooperativa Valenciana.
Centro de Recuperación Cooperativa Valenciana. Pero esto no es de ayer, esto es de hace muchos años, ¿no? ¿Cuándo nace?
Bueno, el CUC nació ya hace muchos años. O nació en el 1986. ¿86? Sí. Nació como una asociación civil, sin ánimo de lucro. Aunque eso el Estado nunca lo reconoce, porque mientras que hay mercancía y hay intercambio de tal, hay ánimo de lucro según ellos.
Según ellos dicen, nada, como hay dinero por medio.
Si hay dinero por el medio, bueno, en cierta medida también tiene un poco de razón, ¿no?
Claro, vamos a situar un poco. País Valencia, ahora muy famoso con esto de los migrantes que dejan tirados ahí en medio del Mediterráneo, y han colocado Valencia, aparece en el mapa. En esa comarca enorme, ahí está Picaña. Que es una población más o menos de cuántos habitantes puedes tener Picaña.
Picaña tendrá alrededor de unos 10.000.
Es
pequeña.
Pequeña. Y Torrent, la segunda ciudad, 80 y pico mil. Y sí. Paiporta.
Paiporta no tengo ni idea, pero igual sobre unos 30, 40, 50, no lo sé muy bien, pero por ahí andará.
Claro, y os vais ahí a Picaña, ¿por qué razón? O sea, y luego contamos qué es lo que hacéis, claro. Esto...
Bueno, el CUC nació en Valencia.
Ah.
Realmente nació en Valencia y luego a través de un proyecto que hubo por el INEM, hubo una gente que estuvimos haciendo ahí un...
¿Como un curso o algo
así? Sí, estuvimos haciendo un curso de sobre reciclaje y recuperación en Picaña, a gente joven desempleada, y de ahí Picaña, si se creaban unos puestos de trabajo, pues habían un cierto...
Como dinerillo,
una cierta ayuda para crear ahí puestos de trabajo en Picaña. Entonces nos cambiamos a Picaña, que ahí fue donde ya cambió el nombre y ya se formó una cooperativa.
Ajá, o sea que sois una cooperativa que os dedicáis al reciclaje.
Sí, al reciclaje, a la recuperación de muebles, a la recuperación de muebles y al reciclaje de materias primas como es el papel, es el hierro, son los metales, es el plástico y es la ropa y los muebles.
Una que os va conociendo poquito a poco, os escucha hablar de los encuentros de amantes de la basura, ¿no?
Sí.
¿Y eso por qué?
Bueno, pues hace muchos años se formó una coordinadora, ¿no?, a nivel estatal pues eso, de todos los centros que habían de reciclaje y tal, de, pues eso, se le llamó amantes de la basura.
¿Y qué hacíais ahí en ese tipo de encuentros? ¿Intercambiar vuestras prácticas?
O... Sí, nuestra experiencia y, pues eso, pues ir mejorándolo e intercambiando experiencias y, pues eso, pues intentar mejorar la situación de los recuperadores.
Y cuando hablamos del CUT, ¿de cuánta gente hablamos que estáis ahí más o menos sobreviviendo?
Bueno, ahí hemos pasado mucha gente, hemos pasado mucho, bueno, empezamos con 6-7 personas que por motivos han ido, unos han ido desapareciendo y otros han ido añadiéndose. En el momento más apoteósico del CUT, que éramos sobre unos 11 o 12 personas, y ahora, después de la crisis y de intentar sobrevivir, porque al final hemos intentado sobrevivir no queriendo ir al paro y no queriendo cerrar, pues ahora somos, en este momento somos 5 personas.
5 personas, sobre todo, además de la crisis, está que de repente los capitalistas, las grandes empresas, Construcciones y Contratas, Ferrovial, todas estas, tienen mucho dinero, quieren tener más, para tener más dinero, lo invierten y dicen, ostras, esto es reciclaje, vamos a invertir, ¿no? Y ahora tenemos a grandes empresas que compiten con iniciativas sociales como la vuestra, ¿no?
Bueno, no sé a cuál te refieres.
Por ejemplo, Ferrovial, Construcciones, Contratas, en muchas ciudades...
Bueno, en muchas ciudades, bueno, nosotros ahora mismo tenemos 2 contratas en 2 pueblos importantes. Godella, que es donde hacemos la recogida de cartón, papel y envases, que lo hacemos en centros públicos, colegios y comercios, y luego tenemos la contrata del Ayuntamiento de Picaña, que un poco no nos quiere perder tampoco, porque seguramente no sé cuánto tiempo durará, porque en el momento que contratas y meta ahí la mano, igual no lo quita, yo qué sé. Por ejemplo, el tema del contrato de Picaña lo tenemos ahí en septiembre, en octubre.
Entonces, renovar.
Pasa, lo de renovar. Sí, porque eso va renovando. Cada 4, 3 años, 2 años vamos renovando contratos.
Como concurso, ¿no?
Claro, ahora tienes que entrar en concurso, tienes que entrar en concurso y tienes que competir. Entonces, claro. Yo no sé el tiempo que vamos a durar. Y que no nos lo quiten.
¿Y os reservan a las empresas sin ánimo de lucro algún tipo de margen o no?
No. Bueno, no. El mejor postor
que lo haga más barato, entre comillas, se lo lleva.
Sí, yo creo que sí, que será así.
Que será así.
Entonces, bueno, Picaña, yo creo que sí que nos tiene ahí un poco en consideración, ¿no? Pues a nivel de que son gente del pueblo, aunque no seamos del pueblo, somos de alrededor. Es una tienda que mantienes ahí, porque nosotros, aparte de recuperar y tal, tenemos luego un rastro en Picaña. Que lo que se recoge se pone ahí a la venta y bueno, es un bien también para el pueblo porque es un comercio que está ahí abierto, que la gente pasa por ahí y pues eso, y es una creación de trabajo. Entonces yo creo que el ayuntamiento nos tiene un poco en consideración en ese tema.
Porque el ayuntamiento, ¿quién está en el equipo de gobierno? ¿Qué partidos están ahí?
El Partido Socialista.
¿Partido Socialista? Sí. ¿Solo o en mayoría absoluta? O
pues si te quieres que te diga, la verdad no sé muy bien la composición, pero sí, el Partido Socialista es una cosa rara, pero ahí hay un hombre importante en el pueblo que lo conoce todo el mundo. Entonces, a nivel municipal, cuando hacen las elecciones, siempre gana él.
Que es como pasa en ese tipo de pueblos, ¿no? De 10.000, 15.000.
Sí, sí, sí. Luego, a nivel estatal, gana el PP.
Gana el PP.
¿Eh? O sea, que hay a quien votar es a la persona.
A la persona. Todo el rato te escucho y cuando os conocí, pienso en Trasters, en Alfafar, la gente del Parque Alcosa, su camioncito aquel, una cosa muy difícil, mucho esfuerzo, 3 personas dejándose ahí la vida y un poco más. Es un poco vuestro recorrido también.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que en el CUC se ha trabajado mucho para llegar a donde hemos estado y cuando trabajábamos. Pues eso, hemos tenido que trabajar mucho, mucho y muy duro.
Mucho, duro, y significa, claro, una hoy en día piensa, ostras, por lo menos trabajáis solo por las mañanas de seguido, ¿no? ¿O eso solo en verano?
Bueno, trabajamos de 8 a 3, y luego por las tardes no las turnamos para ir abriendo el rastro. Y los sábados también, los turnamos.
O sea, que recogéis por las mañanas, sí. Pero la tienda tenéis que tenerla abierta mañana y tarde, ¿no?
Claro. Sí, sí, sí.
Claro, sí. Pero...
El tema del camión es de 8 de la mañana a 3.
De 8 a 3.
Que es más o menos una jornada bien. Hemos trabajado, cuando trabajábamos duro, trabajábamos de 8 a 3, incluso por las tardes también trabajábamos, y al principio acabábamos igual a las 8, a las 9 de la tarde.
Hoy el movimiento feminista ocupa todo, y reivindica con claridad, sobre todo a las mujeres jóvenes, dicen, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero, Ángela, a ti, en esto de ir en el camión, bajar, reciclar, seguro que más de una vez tuviste que poner en el sitio a la gente, ¿no? Como mujer,
bueno, yo me tira muchos años en el camión, pero muchos años, o sea, yo creo que yo estoy siempre en el camión. De hecho, bueno, ahora estoy en la tienda, soy la única mujer que queda ahora en el CUC, y pues eso, pues como que la mujer tiene un poquito más de comunicación con los clientes y tal, entonces me han puesto también el... pero vamos... Incluso
pero esta mañana has ido a la calle, sí. ¿No? A recoger.
Exactamente, siempre que hay una baja o una falta me voy al camión.
Al camión. Y claro, no es que hayas hecho los 18 ayer, que llevas ya 32 no. años de recoger, de colocar, de calle. Duro,
sí,
¿no?
Sí, duro, duro, duro. Porque los vaciados y los traslados son duros. Para mí, para cualquier
para
hombre,
cualquiera.
¿No?
Cualquiera. Sí, cualquier persona.
Para cualquier persona es duro. Y bueno, pues eso, estoy ahí a punto de cumplir ya los 60 años y ahí estoy.
Dándole duro. ¿Alguna anécdota por ese hecho de que, ostras, viene a vaciarme la casa y abajo los muebles una mujer? ¿Esto cómo es?
Sí, bueno, hay mucha gente que se queda así un poco aludida, ¿no? Como dicen, ay, te ayudo a lo mejor a una madera que sí que puedes cogerla, ¿no? Pero como te ven que eres una mujer, como que te tienen que ayudar a ti y al hombre no. No, no, yo digo muchas veces, no, yo puedo. Ah, no sé qué, ay, qué fuerte, no sé qué, ay, qué fuerte eres. Yo pues sí, soy fuerte, la verdad. Pero no solamente cuando voy en el camión, sino incluso cuando estoy en la tienda que cojo un mueble o cojo una mesita. Ay, que te ayudo, ay, o que cuando vengan los chicos que lo bajen. Cuando vengan los chicos, no, o sea...
Ya está abajo.
Lo tengo que bajar yo.
Oye,
tengo que bajar yo.
Ángela Jiménez, te preguntaba antes porque me chocaba, ¿no? El apellido, digo, esto significa, bueno, eres porque llevas
aquí
para la vida, tía.
Sí, llevo aquí, llevo 55 años.
Eres como la que más.
Sí, sí.
La cuestión es que vienes de un lugar donde el teatro es importante.
Sí.
¿Eh? Sí. Almagro.
Almagro.
¿Eh? La ciudad del teatro allá en...
La Vergena, Los Encajes, sí.
Ciudad Real,
sí.
¿No? Hay que ubicarlo, ¿no? Pero yo siempre he percibido, te he visto como una persona muy respetuosa con este país, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, yo, bueno, yo respeto lo que hay.
O sea, su idioma, lo... su sí, cultura.
Sí. Sí, sí, lo respeto totalmente. Mi hijo es valenciano, tengo mucha gente a mi alrededor que es valenciana y son amigos y sí, lo respeto, claro.
¿Sabes por qué lo digo, no? Lo digo porque estamos en la comarca esta del blaverismo... que han utilizado tanto, ¿no?, las de aquí y las de no de aquí. O sea, es a veces duro, ¿no?
Bueno, en Torrente hay mucha inmigración, ¿eh? Hay mucha gente que se ha integrado y Torrente la mitad de la gente que hay aquí es inmigrante. Uh-huh. Valencianos, hay gente, pero yo creo que menos de la mitad. Y yo creo que se han integrado tanto en su idioma, bueno, como en las fallas, que es lo que más aglutina a la gente, ¿no? Yo creo que sí, que están bastante integrados.
Bueno, ahora
no tanto, a lo mejor en Cataluña, ¿eh? Porque en Cataluña yo creo que ha sido más difícil
el asunto.
Más difícil y se han integrado totalmente en idioma, porque aquí el idioma mucha gente no
lo respeta.
No que no lo respeta, es que no lo hablan.
Claro, se niega.
Sí, bueno.
Se olvidan de dónde están, ¿no?
Sí, un poco, yo creo que sí.
Bueno, Ángela, esta fila alternativa última... Se te vio también por allí, se veía ese camión de la CUC, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el CUC tiene el camión todos los años en la fila? ¿Qué conexión hay?
Vamos a ver, cuando se montó la feria alternativa, que fue un poco también cuando nació el CUC, yo creo que fuimos uno de los que entraron desde el principio en la feria alternativa.
Que la diseñabais, casi algo así como...
Sí, bueno, estamos muy implicados en el tema de la feria alternativa. Luego, pues eso, El Cala es el que más ha estado ahí, el más organizado.
Pero más que nada porque se le ve más, tiene más altura,
claro,
¿no?
Más alto, entonces se le ve más, entonces, claro, sí. Sí, sí, pero vamos, yo creo que el club y la feria están muy vinculadas.
Claro, hablar de la fila alternativa para gente de América Latina o Alemania o otros países, o en el mismo Estado español, hay gente que no sabe lo que es. Pero es hablar de un espacio acotado donde van artesanas, donde va gente, digamos, que tiene algún elemento de alternativa al capitalismo y al patriarcado, ¿no?
Sí.
O sea, es complejo eso, ¿eh?
Claro, es su forma de vivir, es su forma de trabajar y la forma un poco de donde tiene que... Porque claro, el comercio para la gente alternativa, que entre comillas es muy dura también, porque claro, cuesta mucho y no puede competir con el comercio chino,
claro,
porque es más caro, pues es una forma de difundirse ahí, en la ropa, es ropa hecha con telas, algodón, seda, yo qué sé, que no es plástico, igual que la alimentación, que es alimentación ecológica. Es todo, es una forma de vida, claro.
Y es como una especie
una forma de difundirla también.
De muestra, ¿no? De difusión,
claro.
De, digamos, nuestro espacio no solo hablamos, hacemos. No decimos no al capitalismo y a esta manera, sino es que ponemos en valor las cosas bien hechas, la artesanía,
claro,
¿no?
Luego están ahí los grupos sociales, los centros sociales, pues es una forma de difundir un...
Este año además había un espacio feminista, ¿no?
También.
Con una carpa, con cantidad
también,
de iniciativas.
También.
Hasta sí, había un aquelarre, una vio por allí.
Sí, bueno, yo no la vi, pero sí, estuve... Me vinieron a oír de que lo iban a hacer. No sé cómo salió ni nada, pero sí, sí.
Es como curioso, porque la gente decía... No sé si fue el hippie del Paraos y Precarias, ¿no? De CGT, de ahí de Valencia, que decía... Yo le preguntaba por las bandas de música y decía, no, Manolo, aquí hay, este año está tocando gente que estaba ya en la lista desde hace 3 y 4 años. Es enorme, ¿no?, la demanda.
Sí, bueno, es que la Feria Alternativa de Valencia tiene mucha importancia. O sea, quiero decir que hay en sitios que se han montado ferias alternativas y no han tirado para adelante. Y la Feria de Valencia, pues sí. Y además es un sitio donde hay muchísima cola para entrar. A nivel de grupos, tanto a nivel de grupos como a nivel de puestos de cualquier cosa.
Uh-huh.
De grupos, bueno, de todo. De alimentación,
oye,
de ropa, hay gente que le cuesta entrar, ¿eh?
Quiere, pero no se puede.
No se puede
está
porque,
acotado,
claro, está
da para lo que da.
Da para lo que da, no da para más.
Oye, los
si
años,
no seríamos grandes.
Los años de esta mujer que se fue, que fue alcaldesa de allí, de Valencia, ¿no? Y que...
Ah, sí.
Que tensionaba mucho, ¿no?, en el tema, ¿no? Generaba al lado, había una bronca, por lo que os escuché, monumental, ¿no? Gente que se crea alternativa, pero no respeta vuestras alternativas, ¿no? Eso os pasó durante años. Había un conflicto que a veces debía ser duro, ¿no?, el asunto, ¿no?
Sí, sí, bueno, de hecho, con las fallas son totalmente permisibles en todo, o sea, en todo. Y para montar una feria alternativa todo eran trabas y pegas y muchas pegas, o sea, y lo que pasa que la feria alternativa, todas las pegas que... O sea, ¿qué queréis más? Pues más vamos a dar.
Claro, porque había hasta una asociación de vecinas, básicamente vecinos,
sí,
militares,
sí,
milicos,
sí,
de estos, ¿no?, que están justo ahí en sus casas, que se creen especiales, ¿no?, o sea, que...
Sí, lo que pasa que también es un poco comprensible, porque que le estén dando la tabarra durante... Pero
pues
claro, con la falla no le pasa.
Ah, vale.
Con la falla no
vale.
Le pasa, ¿no? La tabarra es diferente.
Las procesiones de Semana Santa.
Las procesiones tampoco pasa nada.
Ni las militares seguro
sí,
que
sí.
Tampoco le importa.
Pasa que luego se montaban ahí batucadas y líos toda la noche y litronas y... Pues claro, pues se quejaban de eso.
Se quejaban, ¿no?
Claro.
Porque no les daba tampoco negocio.
Claro.
Bueno, lo dejamos. A mí lo que me importaba era ese camión, ¿no?, que estaba en el inicio, que estaba durando y que estaba después. ¿Cómo llegáis a esos acuerdos, ¿no?, de poner vuestros recursos, los poquitos que tenéis, ¿no?, del CUT, para iniciativas sociales como es la FIRA? ¿Os sale...?
Bueno, un poco nos reclaman también, porque
claro,
necesitan el camión, y claro, nosotros tenemos el camión, y pues claro, también se ofrece...
Así, ¿no? O sea...
Se ofrece, bueno, también... Porque en la feria también se recoge mucha pasta, se recoge dinero...
Claro,
entonces,
porque los puestos ponen un dinero,
claro,
¿no?
Claro, ahí los puestos que van, pagan.
pagan por poner ahí,
el puesto.
Claro, porque para ellas es una actividad económica.
Claro. Y es una forma también de mantenerlo.
Ajá.
Claro, porque si la gente no colaborara también en cierta medida, pues igual la feria no existiría. Porque para que se monte la feria, ahí hay que pagar dinero. Claro. Hay que pagar al ayuntamiento.
Hay que pagar impuestos, seguros.
Sí, hay que pagarlo todo.
Tomas de luz.
Si no, ya hace años que nos habrían tirado.
Ya os habrían tirado.
Claro. Pero ahí como nos van pidiendo y nos van exigiendo, pues nosotros pues nos vamos también un poco amoldando. Porque yo creo que interesa también un poco, ¿no?, el que exista.
Claro. Ya, se puede decir como no tenéis la tutela de ningún partido, ni del Estado, por supuesto, pues pagáis el precio de no subvenciones también, aunque son recursos públicos, ¿no? Os deberían de tocar también,
sí, también,
¿no?
Claro, nos deberían de tocar.
Porque también pagáis impuestos acá,
claro,
¿no?
O sea, claro.
Pero bueno, la cuestión es, volviendo, el futuro del CUT, ¿cómo lo ves? O sea...
Pues
como
yo
centro de recuperación
de
recursos.
Yo espero que las contratas nos sigan apoyando. Los dos pueblos que nos apoyan ahora de momento, también nos apoyan, vamos a ver, porque hacemos un trabajo que a ellos también les interesan. Entonces ellos también están por el reciclaje, por la recogida de papel, por la recogida de muebles, y nosotros lo hacemos. Y yo espero que sí, que sigamos trabajando juntos. Si eso se sigue manteniendo, yo creo que el CUC seguirá asistiendo.
Me miré en el Google ese que dice cosas de todo el mundo. No hice muchas muestras, ¿eh? O sea, que tomar nota, porque no encontré ni una página vuestra, pero aún así...
Sí que hay.
Sí que hay. ¿Cuáles?
Pues tú entras en Google con el CUC Centro de Recuperación, sí que entra.
Centro de Recuperación.
De Recuperación.
Despacito, así para que lo entiendan.
Sí.
Todo seguidito y os lleva ahí.
Sí, tenemos página de Facebook, tenemos una página donde hablan de lo que nosotros hacemos y sí que hay.
Yo vi una del Ministerio que era como una ficha y explicaba que dais también formaciones, que generáis en institutos...
Sí.
¿Lo habéis hecho? ¿Lo seguís haciendo?
Bueno, eso lo tenemos parado porque ahora somos muy poca gente y no llegamos. Sí que se ha hecho durante mucho tiempo. Se han hecho en colegios, en institutos, donde nos llamaban, para profesores, para formar a profesores. Lo que pasa es que, claro, igual ahora hay profesores que ya saben más que nosotros. Claro, nos tendríamos que volver a preparar.
Bueno, saben teóricamente,
sí,
porque
bueno,
el día
saben.
A día, a ti, Ángela, no hay quien te lo cuente, ¿no?
Bueno, sí, también, claro. Hemos vivido mucho. Pero claro, al principio que era un poco que la gente no sabía y era introducirles y formarlos también, pues ahora nos cuesta, claro. Ahora tendríamos que...
No dais abasto, pero...
Ahora eso está parado.
Sí.
Eso está parado.
Hay como una cultura de escaparate, ¿no? En las calles, una va por la calle y ve un recipiente verde, sabe de lo que va, ve un azul, sabe de lo que va... Pero hay algunos dichos populares de que muchas cosas terminan en el mismo lugar.
Sí, bueno, si tú te paras un poco en la calle y ves la gente que tira la basura, yo creo que falta todavía mucho.
¿Cultura?
Sí, hay gente que no recupera nada, vamos. Lo tira todo a la basura y punto.
¿Pero las empresas recogen realmente y trabajan en diferente o luego unen los residuos?
No, yo creo que ya que eso sí que lo han llegado a hacer, pero yo creo que eso está un poco ya más controlado. Sí, yo creo que sí que se separa ya el plástico, el vidrio, el cartón, lo que es la basura, sí que se... Pero bueno, es que quedan muchos residuos, porque claro, tú en el de plástico, tú ahí solamente puedes tirar envases. O sea, lo que es plástico, el film y todo eso, la bolsa de basura, o sea, lo que es la bolsa de los comercios, ¿eso dónde va? Eso va a la basura.
Que no está nada claro dónde va, ¿no? Eso, a la otra, a la orgánica.
Va a la basura, claro, a la orgánica.
Claro. ¿Sabes que en Guipúzcoa se intentó más o menos imponer puerta a puerta en el periodo que estaba Bildu y el PNV y otros muchos generaron oposición? Es sorprendente, ¿no? ¿Cómo se juega con esto, no?
Oposición y... pero ¿por qué? Porque no...
Porque le daba votos el que la gente, en vez de hacerlo puerta a puerta, la comodidad de a mí no me lo impongan, lo hago porque me da ganas.
Ya, sí. Bueno, no sé, nosotros lo del cartón lo hacemos puerta a puerta, en botella.
Ajá.
Lo que es el cartón y los envases. O sea, se recoge en colegios, se recoge en centros, en los centros públicos, y el de la calle no lo recogemos, eso se encarga otra empresa.
Empresas, ¿no? Grandotas.
Sí, claro.
Esas ya es otra sí, división, ¿no?
Sí. Nosotros lo hacemos puerta a puerta.
A lo más humano.
Sí.
Muy bien. Ángela, un encanto. 24 minutos,
¿sí?,
con todos los nervios que te daba, sin ningún problema. Oye, un gusto. Muchas gracias.
Gracias a
y
vosotros.
Muchos años.
Sí, ojalá.
Que el CUT siga para adelante.
Sí, sí, ojalá.
A recuperar.
Por eso se recicle, reciclemos a la gente y entre gente nueva también.
Que ayudará a reciclar muchas vidas.
Eso.
Seguro que sí.
Eso.
A Jul.
Ni lo harán, dalo por hecho, nunca nos lo enseñaron. ¿Qué va? Dalo por hecho, a ser felices solas, a mirarnos al espejo.
Las feministas nos hemos hecho visibles. De pronto, los grandes medios de desinformación, la telebasura y las agendas de los partidos políticos se llenan de discursos sobre feminismos, lazos morados y eslóganes patéticos y sin sentido, porque siguen sin entender nada. Ese triste intento del sistema por usurpar nuestras ideas, por desposeernos de nuestros conceptos, de nuestros sentires, de nuestros cuerpos, sigue siendo una provocación para todas las feministas organizadas que seguimos plantando cara a un sistema criminal que le ha declarado la guerra a la vida. La lucha feminista supera los discursos y las academias. De ahí este desbordamiento inesperado el pasado 8 de marzo, porque viene tejiéndose poco a poco, desde hace muchos años, con estrategia de hormiguitas, lenta e intensa. Y porque esta lucha se enraiza en nuestras prácticas y saberes compartidos, se nutre de nuestras relaciones y encuentros, compartiendo miradas, abrazando sentimientos, se germina con la acción y la memoria, y sobre todo, se construye colectivamente con la vida, la diversidad, los tiempos y los espacios. Esta feria alternativa hacemos visibles las luchas feministas autónomas que sobreviven a este linchamiento mediático, superando techos de cristal y brechas salariales para poner en jaque a esta alianza patriarcal, capitalista y colonialista, señalando y atacando las múltiples violencias que surgen de este sistema enfermo que se legitima a través de la represión y apropiación de cuerpos y territorios. Venimos a poner en el centro la vida, a dar importancia a nuestras formas de encontrarnos, de cuidarnos y ser cuidadas, de tocarnos y tocar a las de al lado, y sobre todo, a seguir construyendo juntas espacios para contagiarnos.
Horizontales, desaprendiendo, construyendo en paralelo, descubriendo sentires que no encajan en sus moldes. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. No nos enseñaron.
Hola a todas, somos Les Dones y Pro. Estamos en esta feria alternativa junto con otras compas de otros colectivos con los que venimos trabajando en diferentes historias, encuentro, Femme Sororitat, Las Lilas, Feminismo Comunitario Antipatriarcal, A Contracorrent, Resistencia Feminista, Crearte y aquí las susodichas dones. Bueno, venimos generando espacios de encuentro, de reflexión y surge pues esta iniciativa de organizarnos para estar presentes en la feria con diferentes propuestas. Una, el stand feminista, por supuesto. Otra, un punto violeta, que ha sido necesario activar en dos ocasiones, y también con una carpa de charlas feministas que han estado todas ellas muy interesante. Al final de la grabación escucharemos la entrevista que hicimos a Yayo Herrero, pero la verdad es que si nos es posible iremos pasando material porque todas las charlas tuvieron muchísimo, muchísimo interés. Empezamos la jornada escuchando a Charo con la charla sobre sexualidad y diversidad funcional, una charla muy interesante donde se acercaron muchísimas personas con diversidad funcional a contar testimonios en primera persona de su relación con el sexo y cómo, bueno, les había cambiado la vida. Luego Les Dones y Pro hicimos nuestra famosa charla Renta Básica de las Iguales, que también estuvo muy bien. Y bueno, luego por la tarde pudimos escuchar a Gonitz hablando de diversidad funcional, de los mecanismos mentales, contar y cantar. Y para finalizar, las Lilas expusieron y su charla sobre amor romántico y prevención de la violencia de género. Después dedicamos un espacio para reflexión colectiva y finalizamos las jornadas con una clara feminista muy divertido, participativo y bueno, lleno de entusiasmo, energía feminista y muchas, muchas brujas conspirando. Pasamos a escuchar a Yayo.
A determinar quién vale para qué. Niñas, estás gorda, pues sáltate gimnasia. Si abusan de ti, tú te lo has buscado, quien te mando ir a casa, ¿eh? Ese tarado callada durante...
20 años porque él te amenazó con contar a todo el mundo que eras una guarra. Nunca nos enseñaron a recibir cuidados, pero sí a someternos a los yugos del esclavo, a cuidarles, a mimarles y a escucharles, a recibir silencios y si acaso un acabado, a tragar sus miradas y sus palizas verbales, sus acosos callejeros y gestos intimidantes. Nos enseñaron a cambiarnos de acera, a rodear mil cuadras para llegar enteras. No nos enseñaron a disfrutar relaciones, pero sí a reprimir nuestras acciones. Hartas estamos de someternos a sus dogmas, la rebeldía asoma y su sistema explota. Cuidados bidireccionales, relaciones horizontales, desaprendiendo, construyendo en paralelo, descubriendo sentires que no encajan en sus moldes. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. Cuidados bidireccionales, relaciones horizontales, desaprendiendo, construyendo en paralelo, descubriendo sentires que no encajan en sus moldes. No nos enseñaron lo que nos hace libres, lo aprendimos solas y ahora somos invencibles. Y ahora somos invencibles. Y ahora somos invencibles.
Algo está cambiando en mí.
Aquí en la 31 Feria Alternativa de Valencia del 2018 para Radio Malva. Y bueno, estamos aquí con Yeyo Herrero, que ha hecho esta mañana una charla, debate, reflexión sobre ecofeminismo y las alternativas. Y bueno, primero, ¿qué tal, Yeyo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal te has sentido aquí en Valencia?
Estupendamente, vamos, me ha gustado muchísimo venir a la fira y súper bien acogida esta mañana con la gente, con vosotras, así que fenomenal.
Y bueno, hemos hablado un poco de las alternativas, ecofeminismo. ¿Podría resumir un poco brevemente para la gente que no haya podido estar? Ha sido una charla de una hora y pico, sí. Bueno, luego con el debate y demás se ha prolongado más, pero la charla dura una horita, no ha llegado. Sí. Bueno, pero han salido muchísimos temazos, entonces, bueno, así muy
resumido. Sí, bueno, de forma muy resumida, lo que hemos planteado es que estamos viviendo un momento en el que la cultura, la economía y la política le han declarado la guerra a la vida, que de alguna manera lo que llamamos crecimiento económico, lo que hemos llamado el progreso, se ha construido de una forma en la que algunos sujetos, el sujeto patriarcal, que es un sujeto privilegiado, que puede vivir como si no tuviera cuerpo, como si no tuviera necesidades y como si no dependiera de la tierra, ha construido un modelo de privilegio a costa de que otras personas, otros territorios, otras especies directamente se encargan de sostener la vida, ¿no? Y lo que hemos planteado, lo que hemos tratado de plantear, es cómo transitar o lo necesario que es construir un modelo económico, político y social que de alguna manera sitúe como prioridad el mantenimiento de todas las vidas en condiciones que merezcan la pena vivirse, y eso implica pues transiciones en el ámbito de la economía, de la política o de la cultura también.
¿Qué alternativas se enmarcan en este panorama?
Bueno, básicamente el planteamiento es que si se ha construido una economía que estaba basada en el crecimiento económico como epicentro, necesitamos una economía que esté basada en el mantenimiento de las necesidades humanas. En ese sentido, pues todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, con la dinamización en los barrios, con la autoorganización, con las redes de cuidados compartidos, con espacios en donde la diversidad de las formas de vida y de las formas de cuerpo tengan cabida, es absolutamente central para construir esas alternativas.
También se ha hablado, o se ha pasado también por el tema de las comunidades y de cómo ir desarrollando comunidades que faciliten la transición hacia otro modelo. ¿Cómo se generan comunidades desde lo que tenemos?
Bueno, o sea, tenemos que tener en cuenta que el modelo hegemónico en el que vivimos, más que crear comunidad, hace todo lo contrario. Es decir, genera una falsa idea de la individualidad y lo que hace es obligarte a relacionarte con las cosas y con las personas a través del mercado y del dinero, para cualquier necesidad que tengas, ¿no? Entonces, crear comunidad es parte indisociable de la alternativa. Y crear comunidad, la única forma de hacerlo es estar en espacios donde convivas con personas. Entonces, el participar, en iniciativas barriales, en encontrarte con gente, en pensar cómo construir alternativas en común, cómo resolver problemas en común, es absolutamente clave y es, en lo que yo sé, la única forma de poder construir comunidad.
Entonces, podemos irnos un poco, ¿no?, con esta reflexión de que hay alternativas que están sucediendo, que están pasando y que van creciendo de alguna manera, en otro sentido de crecimiento distinto al hasta ahora.
Yo creo que absolutamente nos tenemos que ir con esa idea, es decir, lo que es producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas. Dinámicas de finanzas alternativas, medios de comunicación alternativos, empresas energéticas que funcionan con una lógica distinta, redes de cuidados compartidos, todo eso está creciendo de una forma intensa, aunque muy invisibilizada en los medios de comunicación así globales, ¿no? O sea, nos tenemos que ir con la idea de que toda la forma de organización comunitaria está creciendo de una forma tremenda.
Me voy a buscar un sonido para cantar, todo está en silencio, cambiando todo lo que tenga que cambiar y seguir creciendo.
¿Y cómo se inserta el feminismo dentro de toda la generación de comunidad, de la perspectiva de transformación social desde otra mirada?
Bueno, yo creo que ha habido una especialización a lo largo de la historia de los seres humanos, de las mujeres, precisamente en el mantenimiento de los vínculos y las relaciones. Es decir, el feminismo es uno de los movimientos que de alguna manera más ha mantenido, de forma obligada y muchas veces de forma no libre, esa necesidad de mantener el vínculo y el cuidado de los cuerpos. Luego, por tanto, la experiencia que las mujeres a lo largo de la vida han sostenido son clave para crear esa cultura comunitaria. Es decir, el feminismo engancha de forma directa porque ha sido el movimiento que de alguna manera ha puesto el mantenimiento de las condiciones de vida como prioridad y además el mantenimiento de las condiciones de vida haciéndonos como responsables de forma igualitaria entre hombres, mujeres, entre personas y también con las instituciones.
Después del 8 de marzo, ¿crees que esto va a tener alguna repercusión? O sea, ha sido como un antes y un después, pero también se puede desvirtuar mucho, como estaban también comentando esta mañana con las nuevas formaciones feministas que tienen todos los partidos políticos. ¿Se puede quedar en algo así?
Bueno, yo creo que dependerá mucho de nosotras. Quiero decir que, por supuesto, que el conjunto del sistema hegemónico va a tratar de canalizar, de domesticar al movimiento feminista, igual que lo hace con el ecologista o con otro movimiento de contestación, ¿no? Lo que pasa que yo sí que creo que, bueno, que lo que articuló el 8 de marzo, cuando ves un poco el argumentario de la huelga feminista, no eran cuatro ñapas al conjunto del sistema, sino que era un planteamiento integral de cambio de arriba abajo, un planteamiento estructural. Entonces, bueno, es posible que haya parte del movimiento que se canalice o que se pierda, digamos, en las dinámicas más institucionales o más de agenda, pues al uso, pero sin duda hay muchísima gente que ya no está dispuesta a mantener las mismas estructuras y que generará y seguirá presionando para construir un cambio de modelo radical de arriba abajo.
Bueno, tenemos que creer que tiene que ser así.
Claro,
no
que, sí.
La otra,
claro,
¿no?,
que sí.
Porque lo otro parece como mucho más desolador. Y me ha parecido muy bonito lo que hablabas de la alegría de los movimientos, ¿no?
Claro, hombre, eso es crucial. Es decir, si no generamos movimientos en los que dé gusto estar, donde tengamos la sensación de que convivimos con la mejor gente que hay en el mundo, que son nuestros compañeros y compañeras, y además invertimos el tiempo que invertimos y el esfuerzo que invertimos, que es mucho, con alegría, es muy difícil poder mantenerse. Luego, por tanto, esa alegría y esa convicción de que en lo concreto y en lo cotidiano, incluso en circunstancias tremendamente difíciles, es posible construir vida que merezca la pena vivirse, es fundamental.
Qué bien, qué bueno escucharte.
Bueno, y qué gusto compartir con vosotras, sí, también.
Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada feminista dentro de la Feria Alternativa.
Pues gracias a vosotras por haberme invitado.
Esperemos que volváis pronto a Valencia.
Esta semana en Summer Distribuidora os traemos el libro Ciudad Refugio. Este libro está escrito por Alejandro Ruiz Morilla, pertenece a la colección Diástole y tiene 78 páginas. El refugio siempre dice más de quien lo construye que de aquel que se esconde, porque los refugiados no siempre son los otros. Cuando Jean Jambon, ministro de Interior belga, proclamó su execrable «Devuélvalos al mar, me da igual si se ahogan», hablaba de cuerpos y fantasmas, de los que han de venir y de los que partieron. Y también lo hacía por los hongos ciudadanos de la ciudad búnker y por la esperanza pintada de verde de un mago imbécil. Frente al exabrupto tiene usted en sus manos un poemario aguja, un recordatorio de que el ser es siempre ser con el otro. Con Ciudad Refugio, Alejandro Ruiz Morillas, el autor, ha construido un texto que es bálsamo y ascua, una declaración de intenciones que supone un llamamiento a la acción desde el rugir urgente del poema. Repito el título de este interesante libro, se llama Ciudad Refugio, escrito por Alejandro Ruiz Morillas, de la colección Diástole, y su precio es de 10 euros. Como siempre, compañeras, recomendaros que si tenéis tiempo le echéis un vistacito al libro. Salud, fuerza y lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.